sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesías.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Esta es una producción de la Coordinación General de Extensión y Acción Social.
Aquí la voz de Guadalajara.
En Guadalajara fue donde yo me enamoré, donde yo me enamoré. La conocí en la central con random mirote descomunal. Por la calzada yo me fui, siguiendo sus pasos me perdí. En San Juan de Dios la encontré y en el mercado me la ligué. La agarré de la cintura y le dije con dulzura: deme un besito siquiera, ándele, no sea ranchera, no sea ranchera. Compré un par de guaraches pa' que brincara los baches, un collar de tejocotes que hacía fuego a sus ojotes. Le disparé los pepinos y luego nos fuimos en la plaza Tapatía.
Muy buenos días tengan ustedes en este sábado 15 de febrero. Bienvenidas, bienvenidos a este multiverso en el que arrancamos, obviamente, con la tapatía. Siempre, cualquier pretexto es bueno para poner esta maravillosa canción, para bailar y para festejar el cumpleaños número
483.
483 de esta ciudad que cada vez se llena más de concreto, de tráfico, de coches, de edificios.
Y de patinetas.
Y de patinetas. Exactamente, ese es otro nuevo factor muy peligroso, esas patinetas eléctricas.
Que van a 40 por hora en las ciclovías, son bastante temibles,
¿no? Y sin este casco.
No, la mayor parte de los patinetistas los he visto con casco.
¿Ah, sí?
Sí,
ah,
como
bueno,
que sí entienden que le están arriesgando el pellejo.
Sí, porque la bicicleta todavía puedes aventarla adelante del cuerpo, pero uh-huh. ¿No? Bueno, la cosa es que Guadalajara cumplió 483 años después de haber peregrinado por varios lados, decidieron...
Cuatro fundaciones.
Ajá, cuatro fundaciones.
Que, por cierto, algo que normalmente se dice en los libros de historia es que, pues, finalmente la gente estaba escapando de las invasiones de los indios, cuando en realidad lo que estaba ocurriendo es que justamente era la resistencia indígena.
Exacto.
De la zona frente a la invasión. Exacto. Española.
Por ejemplo, Nochistlán, Tepic, toda esa parte de allá, ¿no?
Entonces, ¿cómo ubicamos la historia? Es decir, es como decir, a ver, sí, quién sabe de dónde llegaron esos indios, cuando los españoles seguramente tenían mil años ahí tratando de ver. O sea, exactamente al revés de lo que realmente fue.
Así mero. Pues el día de hoy también tenemos un regalo, tenemos un libro que al ratito les voy a decir de qué va, porque lo tienen en este momento en sus manos Julio León, pero es para la escritura creativa, para ponerse a escribir. Ya lo está, miren, dice, de lector a escritor, Sofía Segovia. Se me antojó bastante, pero pues como me lo dieron para regalárselo a los radioescuchas, pues ya. Se los estoy regalando. Pueden comunicarse al 33-31-34-22-22, extensiones 12801 y 12802, o a través de la página de Facebook de Radio Universidad de Guadalajara, XHUG, o de Multiverso 360 Comentarios. Y bueno, hoy tenemos mucho, mucho en este multiverso y todo cabe. Vamos a hablar con los compañeros de Un Salto de Vida en relación a esta reactivación, esta nueva amenaza de instalar una termoeléctrica. Vamos a hablar con un compañero de la Normal Rural de Atequiza, que ya vieron que hubo también violencia, hubo represión en esta semana en la Normal Rural de Atequiza. Y, pero antes de eso, Nacho, pues algo de qué es lo que está pasando en este momento en nuestro país, en la economía, cómo vamos.
Pues mira, la noticia que más, digamos, ha despertado atención y disputa es esto de la gasolina a 24 pesos.
Exacto.
A ver, y a mi parecer es una reafirmación por parte del gobierno mexicano de la estrategia que se venía siguiendo desde López Obrador y que es la de enfrentar las presiones inflacionarias. No a través de contener la demanda, es decir, no a través de los salarios, de decir que no aumenten los salarios para que no haya más compras, y si no hay más compras no hay más precios, muerto uh-huh. el perro, se acabó la rabia, sino a través de la contención de los costos de producción. Y las gasolinas son el segundo factor más importante en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, solamente después de la imputación de la vivienda propia. Es decir, de lo que directa o indirectamente estamos pagando o se nos atribuye como pago por el lugar en el que vivimos. Después de eso son las gasolinas. En el caso del otro gran índice de precios, el Índice Nacional de Precios al Productor, las gasolinas se convierten en el principal componente de los precios. Evidentemente, incluyendo no solamente las gasolinas tradicionales, sino el diésel. Entonces, bueno, ahí se vuelve como fundamental. Entonces, el hecho de fijar un precio máximo, cuando desde hace muchos años no se hablaba en México de esto de la fijación de precios máximos al público de cierto tipo de productos, se vuelve muy importante. El hecho de hablar de 24 pesos significa casi casi jugar a los encantados, es decir, quédate donde estás, que es la lógica del promedio que está ahorita, y con eso generar una estabilización. Lo que han dicho los partidos de oposición ha sido que, bueno, finalmente están de acuerdo, pero que gran parte de esto es por impuestos. Pues sí, pero también hay muchos subsidios, y también evidentemente hay impuestos como los ha habido toda la vida, y me parece profundamente hipócrita de parte del PAN, y muy concretamente de Anaya, el que maneje ese discurso ahorita, cuando justamente es el que había, siendo candidato a la presidencia, abandonado por completo el discurso de la refinación o el discurso propiamente de la generación propia de combustibles, diciendo que pues ya aquí todo iba a ser eólico y energía solar, ¿no? Entonces, es impresionante cómo hacen ese cambio de discurso, esta profunda incongruencia con respecto a lo que ellos mismos habían dicho antes. Ese doble lenguaje me parece que nos habla de un nivel de discusión política extraordinariamente pobre. El manejar la gasolina a 24 pesos, ojalá se logre, y efectivamente, pero para eso se necesita una capacidad de refinación propia mucho más significativa. No sé hasta qué punto la modernización de las 6 refinerías tradicionales y la puesta en operación de Dos Bocas efectivamente genere una posibilidad para que eso sea efectivo, para que eso sea factible en el corto plazo. Y pues bueno, esperemos a ver qué deciden al respecto.
¿Tú cómo la ves, Carlos?
Mira, precisamente hablando de patinetas y bicicletas eléctricas, hay un reporte reciente de Kevin Wamsley en el papiro de Cripta 104 que habla de que llegamos al pico de demanda de combustibles de transporte precisamente gracias a las bicicletas, patinetas, scooters eléctricos. Aquí hay un tema interesante que por un lado nosotros en México llegamos al pico de producción desde el 2005 y que todo lo demás es caída. Hay que recordar, en el 2005 producíamos 2.400.000 barriles, ahorita producimos en torno del 1.600.000 y con toda la tendencia a la baja a futuro. Por lo tanto, la reconversión hacia transportes eficientes, transportes colectivos, es inevitable si no quieres un colapso de las manchas urbanas en cuanto a considerarlas unidades productivas. Entonces, mira, por un lado, ponerle un tope a las gasolinas a mí me parece correcto como una estrategia de corto plazo, pero me parece perfectamente inviable como una estrategia de largo plazo, ya que las fluctuaciones en los precios de producción alrededor del mundo van a seguir al alza. Hay que recordar, en este momento el principal productor de combustibles es Estados Unidos, gracias al fracking. El fracking ha logrado que Estados Unidos supere cualquier expectativa de producción. Sin embargo, es lo que se llama producción no convencional. El fracking cuesta muchísimo más caro que la extracción tradicional de petróleo, tal como nosotros la conocimos hace 40, 50 años. Por lo tanto, el costo mínimo, el piso del costo de producción de los combustibles alrededor del mundo ya anda en los 75 a 80 dólares. En otras palabras, si alguien está vendiendo en gas natural, petróleo o cualquier energético por debajo del equivalente de 75 dólares el barril, lo que sucede es que está perdiéndole dinero desde el punto de vista de la producción global. Aquí el tema es, ¿cuánto puede sostener México un tope de costo si, como es la tendencia, vamos a tener el barril oscilando alrededor de los 100 dólares el barril, lo cual significa que debería de estar aproximadamente en 30, 32 pesos el litro de gasolina ya haciendo las conversiones?
Híjole, pues el tope está dado por la capacidad fiscal del Estado. Es decir, el chiste es si a la lógica del subsidio, es decir, ¿a qué le quitamos para ponerle el subsidio a los combustibles?
Exacto.
Y entonces ahí viene una bronca de verlo no como una cuestión específica del sector energético, sino de la estrategia general. Y se le está tratando de apostar a lo eléctrico de manera masiva, pero ojo, para poder lograr también la producción eléctrica se necesitan también agua y combustibles fósiles. De hecho, eso no está desligado del asunto de la termoeléctrica esta de Jocotepec.
Juanacatlán.
Porque efectivamente lo que está diciendo es vamos a buscar la producción eléctrica por todos lados. Pero también en un país como México con enorme escasez de agua, también eso genera problema.
Enorme.
Es decir, no es solamente, o sea, para producir electricidad en gran parte necesitamos agua. Y luego, ¿qué pasa con el agua después de los procesos termoeléctricos? Híjole, aparece como una disputa por la energía, sea petróleo, sea electricidad, sea gas, sea lo que sea. Ahí tenemos un asunto crítico para los próximos años.
Es un cuello de botella.
Bueno, pues nos vamos a ir a un primer corte porque, como les decía, tenemos mucho y le vamos a seguir. Recuerden que tenemos este libro para quien le interese ponerse a escribir, de lector a escritor, 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y a través de la página de Multiverso de la Radio. Muchas gracias a Alondra Fernández. Nos vamos, volvemos con los compañeros de Un Salto de Vida.
Desde cada rincón se mira el multiverso.
Multiverso
genera debate. Porque las cosas no parecen lo que son. Multiverso
genera debate.
Desde febrero del 2025, Juanacatlán, pueblo libre de megaproyectos, Jalisco. Juanacatlán es un pueblo libre de megaproyectos. El pasado 5 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada de la secretaria de Energía, Luz Elena González, y la directora de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Calleja, presentaron el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030. Como parte de este plan, anunciaron la construcción de una central de ciclo combinado en Jalisco, la cual supuestamente se encuentra en estudios de factibilidad, aunque planean iniciar la construcción este mismo año. Consecuente a este anuncio, el pasado viernes 7 de febrero, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, amenazó con que esta termoeléctrica será la más grande del país y muy probablemente se construirá en Guanacatlán, sugiriendo revivir el proyecto central de ciclo combinado La Charrería, megaproyecto que ha sido repudiado tajantemente por nuestros pueblos desde el 2019. Lemus ha declarado que esta fue una solicitud expresa que ha hecho la presidenta en favor de la necesidad de energía y transmisión eléctrica para las nuevas industrias que buscan llegar a Jalisco. Como pueblo recibimos esta noticia con alarma y no podemos sino interpretarla como una amenaza a nuestra vida, una falta de respeto a la voluntad de la población y una violación a la suspensión de plano que nos ha sido otorgada a través del amparo 223/2024 y 5/2025 llevados en el juzgado tercero y juzgado cuarto en materia administrativa. Hoy, 10 de febrero del 2025, reafirmamos nuestro rechazo a la construcción de una termoeléctrica en el municipio de Guanacatlán. Frenar este megaproyecto de muerte hasta ahora ha sido gracias a la organización comunitaria. El 9 de enero del 2020, como pueblo originario de Guanacatlán, interpusimos 4 amparos colectivos, obteniendo la suspensión de plano contra la termoeléctrica y evitando así que se dieran los permisos municipales de construcción y cambio de uso de suelo y se iniciara la construcción de la planta. Aunque hasta la fecha no tenemos una sentencia final de estos amparos, la suspensión sigue vigente.
La suspensión sigue vigente. Esto fue la semana, no, hace ya de 2 semanas. Y tenemos aquí en la línea a Alan Carmona, integrante de Un Salto de Vida. Alan, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Margarita? Muy bien, muchas gracias.
Pues qué insistencia, ¿no? Si ya la suspensión sigue vigente, si ya pasamos por esto, si ya el pueblo de Guanacatlán tan y ahí tan cerquita del Salto, tan contaminados, ya sabemos cómo estamos, y qué insistencia, Alan.
Sí, bueno, pues el capital insiste en tener energía para seguirse reproduciendo en esta región a pesar de las condiciones en las que nos han sometido durante tantas décadas, y pues sabemos que también son proyectos que se piensan a muy largo plazo. Entonces, si sabíamos desde hace años que si no, si lo frenábamos igual, iba a haber una insistencia, si no en Guanacatlán, en Ixtlahuacán, en El Salto, en Jocotepec, hay muchos proyectos de inversión en materia energética, particularmente en termoeléctricas, que insisten en ejecutar, pero bueno, pues de que hasta la fecha aquí no han podido concretar sus planes.
Se opone supuestamente también la presidenta municipal de Guanacatlán. Hay resistencia, parece que dentro del mismo equipo de gobierno. ¿Qué les han dicho? ¿Cuál es la situación actualmente? ¿Cuáles son las perspectivas de que se instale esa termoeléctrica?
Bueno, la presidenta y todo el gabinete en distintos momentos han declarado que están en contra de la termoeléctrica, pero bueno, pues creemos que eso no es suficiente, ¿no? No es suficiente incluso no solo las decisiones, ni no solamente los documentos que ellos ejecuten, sino que lo hagan bien. Porque los ayuntamientos tienen una carencia de equipos técnicos, porque bueno, ya sabemos que siempre al compadre, al que anda pegando cacas en campaña, es el que ponen en las direcciones. Y no suelen hacer bien su trabajo. Entonces no hace falta solamente las declaraciones y las buenas intenciones, sino que las estrategias jurídicas para blindar al municipio, algunas ya están, pero que sigan amarrando cada administración para que esto no ocurra. Y este es, digamos, un compromiso que ella tiene de obtener información. Ella viene llegando de Ciudad de México en estos días, que supuestamente iba a tener reuniones con la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Energía para obtener información fidedigna, porque esto también es una alerta que manda el gobierno del estado, no necesariamente la federación, para Guanacatlán. La federación declaró que iba a instalar una termoeléctrica en Jalisco, pero no dijo en dónde. Aún eso está supuestamente por verse, y el gobernador Pablo Lemus fue el que dijo, sugirió o insistió que fuera para Guanacatlán. Mazatlán, algo que tuvo eco también en el dirigente de Morena en Jalisco, Carlos Domelí, pero sabemos que tiene pues también sus propios intereses en este proyecto por los vínculos que tiene con personas interesadas, particularmente en el municipio, constructoras y demás, para llevarse a cabo el proyecto.
Ustedes sí tienen como que varios argumentos, no nada más de o sea, claro, la comunidad no está de acuerdo, pero ¿por qué no están de acuerdo, Alan?
Pues principalmente porque ya estamos hartos de tanta contaminación. En El Salto, la verdad es que ha sido el avasallamiento tan fuerte y tan aturdidor con proyectos industriales y de todo tipo, inmobiliarios por un lado, por otro, y en Juanacatlán afortunadamente se ha mantenido, el río ha fungido como esa barrera para el crecimiento inmobiliario e industrial, y esta, bueno, pues una primera puerta de entrada fue el macrolibramiento. Afortunadamente no tiene accesos Juanacatlán, la siguiente fue el gasoducto. Ahora quieren que sea la termoeléctrica, pero quieren ahora también un puente, un segundo puente para conectar, digamos, ya de manera mucho más abierta esto. Entonces, pues argumentos hay de sobra, sobre todo porque en Juanacatlán hay todavía una vida pues mucho más comunitaria, más rural, boscosa, actividades agropecuarias, que pues nos mantienen de alguna manera todavía con vida a muchas personas, no solamente del Salto, sino de la zona metropolitana, por la capacidad de infiltración de agua, en fin, ¿no? Hay muchos argumentos de las capacidades que tiene Juanacatlán de digamos, de su territorio, de proveernos de una mediana dignidad para los pobladores de alrededor. Y la comunidad, como dices, lo más importante es que la comunidad dice no, ya estamos hartos de la industria.
A ver, sobre todo en El Salto, pero también en Juanacatlán se ha generado un proceso durísimo de contaminación, famosísimo, pero también de expansión urbana e industrial. De hecho, tanto Juanacatlán como El Salto forman parte ya del área metropolitana de Guadalajara. Y aquí la cuestión es el discurso económico de ver cómo le hacemos lo que bien dices con respecto al capital, es decir, expandir una zona industrial que requiere mucho más energía, junto con una preservación, digamos, ambiental, que implica un obstáculo para la generación de esa energía. Cuando se nos dice es que la energía eléctrica es energía limpia, pues no necesariamente. Y justo lo que tú estás señalando son los enormes problemas de contaminación para poder generar esa energía. Pero ¿cómo hacerle cuando por otro lado estamos viendo un avasallamiento de la política para poder generar energía eléctrica frente al agotamiento justamente de los hidrocarburos? ¿Cómo ir más allá de Juanacatlán y decir cómo negociamos o cómo se le hace para poder tener por un lado más electricidad y por el otro lado que esto no vaya frente a la destrucción de las comunidades?
Mira, yo tiene que haber un cuestionamiento muy de fondo, ¿no? De la energía para qué y la energía para quién. Y eso, digamos que la creciente demanda energética, pues también está, digamos, como, digamos, contrastada con la pérdida de del potencial de producción energética que ha tenido el país a lo largo del neoliberalismo, con el afán de cederle a empresas privadas la generación. No, en el sexenio de Enrique Peña Nieto con la reforma energética pues está toda esa intención, ¿no? De desmantelar el sistema eléctrico nacional para darle esta de negocio de dotación de energía a los privados. Y entonces esto obedece tanto a esta necesidad de Estados Unidos de expandir sus proyectos energéticos en la exportación de gas, que bien, esto es lo que alimentaría esta termoeléctrica de gas shale o gas de esquiste o que con la técnica de fracking, pero también obedece en este momento a una necesidad de relocalización de empresas de Estados Unidos, pero bueno, que ahorita se ponen entredicho con las políticas arancelarias de Donald Trump, pero que esa era, digamos, la intención a la que se estaba sometiendo el gobierno de México desde López Obrador y ahora con la actual presidenta Claudia Sheinbaum, a seguirle dando garantías de inversión a los industriales. Ahora anunciaron con el Plan México principalmente de la rama electrónica, ¿no? Para la producción de semiconductores.
Carlos, ¿qué había?
Sí, aquí me surge la duda, aquí el elemento escaso dentro de la ecuación de generación termoeléctrica es el agua, puesto que necesita torres de refrigeración para hacer el reciclado de temperatura en la producción de electricidad. ¿No hay mejores ubicaciones río abajo en el Santiago en donde, uno, hay una menor densidad poblacional y dos, hay el recurso hídrico disponible? Estamos hablando adelante de Ixtlahuacán del Río, ya un poco antes de llegar a Nayarit. ¿Por qué exactamente en Cuanacatlán, donde ya hay por un lado, una congestión industrial importante, dos, una sobreutilización del recurso hidráulico, en donde ni Cajititlán ni la misma cuenca de Chapala están, digamos, en equilibrio de recursos hidráulicos? ¿Por qué no río abajo? ¿No se ha planteado la conveniencia de hacer esto más hacia el noroeste?
Bueno, digamos, bajo su lógica, es que pues hay costos de transporte y disipación de energía, y por eso hacerlo más cercano a la zona industrial. Uh-huh. Entonces, digamos, es como bajo el criterio como de rentabilidad, ¿no?, y de eficiencia energética de transportación, ese es por qué hacerlo acá cerca. La disponibilidad de agua en toda la región, incluso donde tú mencionas, están considerados sobreexplotados, sin posibilidad de otorgamiento de nuevas concesiones, todos los acuíferos de la zona centro del estado y de la zona oriente de todo el estado de Jalisco. Solo hay disponibilidad en la zona sur y un poco en la zona occidente, más hacia la costa, pero que nosotros seguimos cuestionando para qué, ¿no? ¿Para qué este crecimiento energético si la capacidad digamos, como de recepción de contaminantes de los ecosistemas ya está sobrepasada en toda la, prácticamente en todos los cuerpos de agua del estado? Entonces, no es solamente el en dónde se ubica, sino para qué y qué es lo que se produce, cuando realmente la para la población no es esta energía, no es para el gran capital, y ya vimos que eso no se traduce necesariamente en bienestar para la población, sino todo lo contrario.
Alan, pues muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo, seguimos al pendiente. ¿Y qué próxima actividad a la que nos podamos sumar, se puedan sumar los radioescuchas? Creo que el 20 de febrero, ¿no?, con lo de Samir Flores, pero en relación a la termoeléctrica, a la oposición, invítanos.
Bueno, pues de seguir al pendiente, ahorita todavía quedó la presidenta de dar fecha, ella se comprometió a más tarde el domingo 23 de febrero a hacer una reunión en la plaza pública para informar, hacer una reunión de cabildo y tomar decisiones formales para la cancelación definitiva. Entonces, pues quizá estar ahí al pendiente de nuestras redes sociales, ahí en Un Salto de Vida, en Instagram, en Facebook, pueden estar, digamos, monitoreando lo que vendrá. En este momento no hay nada formalmente para ese propósito.
Alan, pues muchísimas gracias, estamos al pendiente y un abrazote.
Un abrazote, Margarita, muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego. Y pues nosotros nos vamos a un corte de estación para regresar ahora con los compañeros de la Normal Rural de Atequiza.
Dando giros hasta la otra orilla.
Multiverso
genera debate.
Virajes cardinales, virajes radicales, multiverso.
Genera debate.
Soy la voz que no se calla, soy el guerrero con el que no contaban, soy normalista rural. No soy los rebeldes los que creamos problemas del mundo, son los problemas del mundo los que crean los rebeldes. Una vez más, por la tarde de hoy, 11 de febrero del año en curso, una normal agremiada federación fue reprimida, fue hostigada. Aquellos compañeros, estando dentro de esta misma institución, en la Atequiza, dichos policías entraron agrediéndolos, haciendo uso de palabras ofensivas, haciendo uso de violencia, cuando sabemos que para poder hacer esto se tienen que seguir procedimientos. No pueden entrar a la fuerza a una institución. Y esto no es nada nuevo, porque esta policía siempre ha agredido a los estudiantes pertenecientes
La normal rural de Atequiza, Jalisco, sigue en pie, como otras 16 normales rurales, a pesar, como nos explican los compañeros de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que tuvieron una rueda de prensa precisamente a raíz de esta represión que hubo aquí en Jalisco con la normal rural de Atequiza. Ya hemos platicado aquí en Multiverso de la importancia de estas normales rurales y de cómo han sobrevivido. Ahora sí que hablábamos del capitalismo, ¿no? Hablábamos de todo esto y cómo las normales rurales siguen luchando por una educación para los campesinos, para formar maestros que van a los rincones más alejados, ¿no? De a formar a los jóvenes. Y tenemos aquí en el teléfono a uno de los estudiantes de la normal rural de Atequiza para que nos platiques. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, hola. Muy bien. La verdad que algo preocupado, pues, con la situación que está pasando actualmente con lo que son las normales rurales, con lo que es la sociedad y el poder que tiene el gobierno, pues, para censurar la verdad y para contar las cosas a su conveniencia.
Cuéntanos qué pasó, que ustedes, como lo sabemos y como la sociedad se enteró un poco más a raíz, hace ya 10 años, a raíz de la desaparición de los 43 compañeros de Ayotzinapa, pues una de las maneras que tienen ustedes de protestar y que han tenido durante tantos años, pues ha sido la toma de camiones. ¿Qué pasó en esta ocasión? Cuéntanos.
Sí, se estaba llevando a cabo pues una protesta, como usted la menciona, y pues dentro de los camiones iban personas migrantes. En esa parte pues sí pudieran tener razón. Nuestro único objetivo, por eso estábamos en esa parte de Guadalajara, nuestro objetivo era llevarlos del punto A al punto B, de donde los recogimos a su hotel. De hecho, donde hicieron ese operativo, donde pareciera que agarraron al Chapo o a una persona así, estábamos a 2 cuadras de su hotel. Entonces, nuestro objetivo era nada más dejarlos en su hotel y dirigirnos a lo que es nuestra escuela normal rural. Ahí el movimiento se entorpeció, pues precisamente por eso de que pues llegaron un montón de autoridades, llegaron un montón de policías e hicieron pues la cosa en grande, tratándonos como que si fuéramos terroristas o como que si fuéramos pues delincuentes como tal. También en las notas que se hace y que pues el gobernador Lemus menciona que los migrantes pasan el peor rato de su vida, eso es totalmente falso. Se tienen pruebas en las que en ningún momento se habló con ellos encapuchados. Cuando se habló con ellos para expresarles nuestra situación, todos los estudiantes se descubren la cara o cualquier artefacto que les pueda cubrir sus pues cosas con las que los puedan identificar. Entonces se habló con ellos pues así abiertamente, se les explicó la situación y ellos accedieron a pues apoyar a la normal. Solamente había una persona o dos, las cuales no estaban entendiendo la situación, pero era porque no hablaban español. Ya una vez comunicándose con personas que hablaban español, que esas mismas personas le explicaban a sus compañeros, ahí ya podían entender y accedían a subirse a las unidades. Entonces, en un camión de la normal, que ese lo traíamos nosotros, ese era prestado, totalmente sin aplicar la fuerza, ese camión era prestado. En uno de esos y en una futura era en el que nos dirigíamos a dejar a los migrantes a su hotel. Y a los otros dos fueron los que se vinieron acá a la escuela a resguardar.
Y fue a raíz de eso que entonces detuvieron a 45 compañeros de la normal, ¿es así?
Allá en Guadalajara, sí.
Okay. Y fue a raíz de eso que justifica Pablo Lemus que se metió la policía también a la normal.
Eso ya es un intento desesperado de él por intentar limpiar su nombre, porque acá los estudiantes de la normal le llegaron con 3 versiones diferentes. La primera era que venían por migrantes acá a la escuela, cuando ya se les había mencionado a las personas allá de que acá no venía ningún migrante, que nosotros, todos los migrantes que había, los llevábamos al hotel. Su primera versión era que buscaban migrantes. Al ver que no había ninguno y que ellos ya habían accionado a la fuerza, cambiaron su versión a de que venían por los camiones y por los choferes, que porque estaban secuestrados y estaban privados de su libertad. Ah, entonces, ahí van con los choferes, y los choferes les explican a las autoridades que ellos estaban aquí por voluntad propia, que en ningún momento se les amenazó, en ningún momento se les amedrentaron sus derechos y en ningún momento se les privó de su libertad. Ellos mencionaron que estaban aquí por voluntad propia. Entonces, ya las autoridades, al ver que ninguna de sus dos opciones jaló, ahí va a inventarse otra, que es que estaban buscando a 3 personas armadas dentro de la escuela normal rural. Y eso es totalmente ilógico, porque en el comunicado oficial que publica el Estado mencionan que solamente es un operativo perimetral, que de perimetral no tuvo nada. Se metieron a la escuela, casi tumban el portón del estacionamiento con sus unidades, encañonaron a compañeros de la normal, a estudiantes. Igual hay videos donde se muestra que venían personas caminando normal y pues las agarran, aprovechándose de la vulnerabilidad que tenían los estudiantes en ese momento. Aprovechándose que ahora sí, que ellos tenían las armas y que los estudiantes indefensos solamente estaban pues aquí en su escuela. Entonces es algo ilógico que estén cambiando de versión a cada rato de qué es lo que era, de qué es a lo que venían aquí a la escuela. Entonces, una vez de que ya no les quedó, de que ya no les quedó ninguna pues versión verídica del por qué estaban aquí y que no había nada con que pudieran justificar el exceso de fuerza que utilizaron aquí en la normal, ahora sí se fueron como si nada. Ya después de haber causado daño psicológico, emocional y físico aquí a los compañeros estudiantes.
Oye, y un par de cuestiones. Por un lado, ¿hay algún antecedente de esto en los últimos años? Es decir, ¿algún acto de represión o de amedrentamiento que hayan ustedes advertido? ¿O qué generó esta situación tan especial? ¿Efectivamente no se había dado alguna situación con población migrante y ahora sí se dio? ¿O qué hay de distinto que haya generado esta explosión finalmente? Y la otra cuestión es, finalmente, ¿qué ocurre a futuro? Es decir, ¿cuál es la sensación que queda en términos, por un lado, de vulnerabilidad de la normal y, por el otro lado, de qué estrategia puede seguir la normal para evitar situaciones similares en el futuro?
Bueno, ya tenía muchísimos años que no pasaba algo similar. Si no mal recuerdo, allá por el 2014 pasó algo así, pero no dentro de la escuela, sino que la escuela normal rural estaba apoyando a un grupo de campesinos que se estaban manifestando por el lado de la barca, y pues los policías utilizaron la fuerza y se menciona que pues golpearon a los estudiantes y me parece que hasta atropellaron a uno. Así, algo así se ha escuchado. Igual con eso que pregunta de qué es lo que va a pasar a futuro, la verdad que los estudiantes estamos muy al pendiente de que no haya policías aquí alrededor, porque de hecho algunos que estuvieron aquí mientras pasó la represión mencionaban que los agentes amenazaban con venir a las 3 de la mañana, amenazaban con después venir y amenazaban de que ya después va a venir a cargarles la verga. Ahí citando, es lo que decían. Entonces, la verdad que aquí estamos muy al pendiente, hay estudiantes dando rondines lo que es la madrugada, para poder al menos estar alerta, porque pues ocurriéndosele a los oficiales que tienen ganas de volver a entrar, no, los estudiantes no es como que podamos enfrentarnos a armas largas, que es lo que ellos poseen, pero pues al menos estar al pendiente y solicitar el apoyo tanto del pueblo como de otras escuelas que puedan venir a apoyarnos en si se llegase a presentar alguna situación de esas.
Pues muchísimas gracias por esta comunicación. Nosotros aquí desde Radio Universidad de Guadalajara vamos a estar al pendiente y cualquier cosa, ya sabes, estos micrófonos están abiertos y pues sí, a estar al pendiente, ¿verdad? Muchas gracias y un abrazo y nuestra solidaridad.
Bueno, muchas gracias por el espacio para poder hacer conocer a más gente lo que es la represión sufrida el 11 de febrero del 2025. Muchas gracias.
Gracias, gracias a ustedes. Y nosotros nos vamos a un corte de estación y volvemos con Carlos Ramírez y lo internacional.
Multiverso.
Donde todos los universos son posibles.
Multiverso.
Genera debate.
Territorios, donde nuestras culturas originarias nos revelan al México contemporáneo.
¡Durango, te entiendo! ¡Te falta un buen gobierno!
¡Durango, te entiendo! ¡Te falta un buen gobierno!
Este sábado en Territorios, manifestaciones del pueblo birrárica de nuestros días.
Todos los sábados, en punto de las 12 horas.
Dando giros hasta la otra orilla.
Multiverso.
Genera debate.
Sí, seguimos aquí en el último segmento de este multiverso. Recuerden que tenemos este regalo de lector a escritor, Sofía Segovia. Está Julio León al teléfono, 3134-2222, extensión 12801 y en el Facebook. Y Carlos, a ver cómo le haces ahora en 9-8 minutos y sin cripta. Y sin cripta.
De los cuales 2 minutos 44 están dedicados a J.D. Vance. Mira, el planteamiento del problema es el siguiente. Hubo una elección en Estados Unidos en donde entra un presidente populista y nacionalista. Esto trastoca toda la planeación geopolítica que traía el conglomerado del mundo anglosajón más Europa en el plano internacional. Hay que recordar que estamos en nuevas condiciones internacionales en donde China ya es la principal fuente de riqueza del mundo a través de la producción, en donde Rusia resultó no ser tan blandito como avisaba Joe Biden, que decía que el rublo se iba a convertir en polvo una vez que se le aplicaran las sanciones. La llegada del populismo nacionalista a Estados Unidos, aparejado con las distorsiones que tiene que este nacionalismo también va eslabonado, encadenado al sionismo, un apoyo irrestricto y superior incluso al del Partido Demócrata a Israel, genera toda una serie de distorsiones en el campo internacional. Esta distorsión se da en la forma de un choque de civilizaciones entre Europa, la Europa que lleva 70 años bregando en contra del nacionalismo, en contra del multilateralismo y de las organizaciones como la Unión Europea, y de repente Estados Unidos llega con un discurso totalmente distinto, en donde digamos que recobra una bandera que no existía dentro del mapa informativo y mediático, que es el de la defensa de la libertad de pensamiento, porque en Europa eso es digamos un tema que se suponía ya había sido resuelto en contra de la libertad de expresión, esto es, en favor de la censura. Llega la vicepresidencia y llega la Secretaría de la Defensa norteamericana a dictar cátedra a esa ínsula barataria del continente asiático, que es Europa, y les ponen una regañada tremenda que obviamente europeos consideran inaceptable. Estamos hablando de que el famoso choque de civilizaciones que se dio entre el mundo islámico, Europa, etcétera, ahora se convierte en el choque de civilizaciones entre Estados Unidos y Europa, puesto que Estados Unidos en este momento se está acercando, está intentando generar puentes de entendimiento con Rusia, cosa que deja a Europa profundamente alarmada. Este discurso de J.D. Vance no tiene desperdicio, si tuviéramos tiempo lo pasábamos el doblaje 18 minutos, pero esta es la parte más sensible.
Pero lo vas a subir, ¿no?
Lo voy a subir, pero esta es la parte más sensible porque es donde más se sintieron ofendidos los europeos por el nuevo discurso norteamericano ahora que hay un populista en el poder en Estados Unidos. Y lo vamos a escuchar.
Y desafortunadamente, cuando miro a Europa hoy, a veces no está tan claro qué ocurrió con algunos de los ganadores de la Guerra Fría. Miro a Bruselas, donde los comisarios de la Unión Europea advierten a los ciudadanos que tienen la intención de cerrar las redes sociales durante momentos de disturbios civiles, en el momento en que detecten lo que han juzgado como, comillas, contenido odioso. Váyaselo a este mismo país, donde la policía ha realizado redadas contra ciudadanos sospechosos de publicar comentarios antifeministas en línea como parte de, comillas, combatir la misoginia en Internet, un día de acción. Miro a Suecia, donde hace 2 semanas el gobierno condenó a un activista cristiano por participar en quemas de Corán que resultaron en el asesinato de su amigo. Y como señaló escalofriantemente el juez en su caso, las leyes suecas que supuestamente protegen la libertad de expresión no otorgan, y cito, un pase libre para hacer o decir cualquier cosa sin arriesgarse a ofender al grupo que sostiene esa creencia. Y quizá lo más preocupante es que observo a nuestros muy queridos amigos, el Reino Unido, donde el retroceso de los derechos de conciencia ha puesto las libertades básicas de los británicos religiosos, en particular en el punto de mira. Hace poco más de 2 años, el gobierno británico acusó a Adam Smith Connor, un fisioterapeuta de 51 años y veterano del ejército, del atroz crimen de estar a 50 metros de una clínica de abortos rezando en silencio durante 3 minutos, no obstruyendo a nadie, sin interactuar con nadie, solo rezando en silencio por su cuenta. Después de que las fuerzas del orden británicas lo vieron y le exigieron saber por qué estaba rezando, Adam respondió simplemente que era por su hijo no nacido, que él y su exnovia habían abortado años atrás. Ahora los oficiales no se conmovieron. Adam fue declarado culpable de violar la nueva ley de zonas de contención del gobierno, que criminaliza la oración silenciosa y otras acciones que podrían influir en la decisión de una persona dentro de 200 metros de una instalación de aborto. Fue sentenciado a pagar miles de libras en costos legales a la acusación. Ahora me gustaría poder decir que esto fue un caso aislado, un ejemplo raro de una ley mal redactada aplicada a una sola persona. Pero no, en octubre pasado, hace solo unos meses, el gobierno escocés comenzó a distribuir cartas a los ciudadanos cuyas casas están dentro de las llamadas zonas de acceso seguro, advirtiéndoles que incluso la oración privada dentro de sus propias casas podría equivaler a infringir la ley. Naturalmente, el gobierno instó a los lectores a denunciar a cualquier conciudadano sospechoso de ser culpable de un crimen de pensamiento. En Gran Bretaña y en toda Europa, temo que la libertad de expresión está en retroceso.
Entonces, lo que está expresando en este momento J.D. Vance es precisamente el punto de quiebre del el resultado de la elección del 2024 en Estados Unidos, en donde se presentan 2 visiones de construcción de una sociedad, el populista, encabezado por Donald Trump, y el, vamos a llamarle, el corporativo de izquierda de la visión del Partido Demócrata. Ahora, Estados Unidos se va a Europa y les dice que las reglas del juego han cambiado. Como partido nacionalista y populista, la preferencia de Donald Trump es la de acercarse a Vladimir Putin, precisamente porque también es nacionalista y populista. Y esto se expresa en la presión que ha estado realizando en este momento Estados Unidos en contra de Ucrania para que conceda ya puntos clave en el conflicto, como es la concesión total de Lugansk, Donetsk, y obviamente olvidarse de Crimea como parte del territorio ucraniano para salvar el conflicto. Ahora bien, hay una pregunta de Leopoldo Macuca. ¿Qué sucedería con el caso Ucrania en caso de una posible repartición. Mira, el caso ucraniano es el de un desplome demográfico productivo, un desplome económico. Hay que entender que es la pieza más débil dentro de la ecuación. Por ejemplo, enviados de Donald Trump llegaron con la exigencia a Volodymyr Zelensky que firmara una concesión de todos los derechos minerales del territorio ucraniano que quede después de la declaración de la paz a favor de los Estados Unidos. En otras palabras, diciéndole, nos debes 500 mil millones de dólares que nos vas a pagar con minerales explotables a raíz de que se dicte la paz. Entonces, lo que está pasando en este momento es el resultado de un ajuste enorme que se está dando a nivel internacional, sobre todo porque la arquitectura política de la hegemonía norteamericana que duró hasta el 2024, yo diría hasta el 6 de noviembre del 2024, se está reestructurando ahora con base a una presentación en donde Estados Unidos, uno, admite un mundo multipolar y dos, le dice a Europa, ya no nos importas.
Pues Nacho y yo nos quedamos con las ganas, ¿eh? Tienes 20 segundos, Nacho, no más.
No, pues es que parece, por lo que dices, que Ucrania significa, por un lado, una gran parte del territorio vuelve a Rusia, y otra parte no va a ser controlada militarmente por Estados Unidos, pero sí económicamente, de tal manera que Ucrania quedará como un país en la miseria.
Por supuesto.
Bueno, pues nos da un número del 1 al 11, Alondra. El 11, Gustavo Cuellar se lleva este libro. Gustavo Cuellar, puedes venir por él a partir de lunes a las 10 de la mañana con tu identificación. Nos vamos. Muchísimas gracias, Alondra Fernández, el Joe, Julio León. Carlos Ramírez Powell, Luis Ignacio Román Morales desde la Universidad Autónoma de Nayarit.
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral.
Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados.
Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.